No, la verdad que me parece que lo tenemos que ver ahora. No sé qué me dirán ustedes en este momento de todo lo que se revisó. Yo no vi nada de lo que se revisa, pero me parece que muchas veces va a encontrar nuestro.
Patón es un gran portero, es un portero que ha demostrado todos estos años que es muy profesional también, pero sabemos que así es el fútbol. Ahora se le presenta la oportunidad a Miguel Ortega, que gracias a Dios lo hace muy bien, y esto también nos da confianza a nosotros, nos dio seguridad.
Con polémica arbitral y sin aprovechar la ausencia de Nahuel, el América pierde ante los Tigres.
Obviamente que estoy convencido de la filosofía y del juego. Vuelvo a repetir, si nosotros cometemos errores tan graves defensivamente, seguramente le damos facilidad a los rivales.
Llevamos 3 goles de ventaja. No es definitivo, pero es una ventaja muy importante. Entonces tenemos que saber trabajar con ese resultado.
Buena actuación de Rayados, podría ser efectiva la maldición del líder general.
Es que bueno, lo más seguro es que podamos ir a la MLS. Hay equipos por ahí importantes en los cuales me consideran, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
Alan Pulido deja entrever su partida a la MLS.
We feel really good about our chances. We feel really good about what we have in store for the rest of the season. Just because we know what type of man we have in this room. So I mean, we're not panicking. We just know that we gotta be better as a team. We gotta go out there and play way better.
Las palabras de Ezekiel Elliott. Los Santos ganan su división, Vaqueros, mala actuación desastrosa y cayeron ante los Bills.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 29 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Compañeros, un gusto acompañarlos.
Igualmente, Paco. Felipe Ramorrizo, buenas tardes.
Hola, Beto. Buenas tardes a todos.
Polémica arbitral ayer en el Estadio Azteca. Héctor Huerta, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes a todos.
Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Saludos.
¿Cuál fue, Felipe, buenas tardes, de nuevo, el principal error de Fernando Guerrero ayer?
La jugada del final.
La vuelta de Tigres.
Creo que esa es la que nos demuestra lo que
dice el protocolo, Felipe. ¿Qué dice el protocolo?
Que la jugada debe de dejarse continuar. Primero, que no se revisan jugadas de fuera de juego.
En VAR.
Increíble.
Porque marcó al final fuera de juego.
Empezando por ahí, no se revisan jugadas de fuera de juego. Sí hay posición de fuera de juego.
O penal, quizás. Es lo que podían haber dudado, pero sí hay fuera de lugar.
Pero tienes que dejar correr la jugada.
O sea, y después hay un jalón que también que viene aquí. Para los amigos de radio es un jalón de
está bien,
de
la deja correr muy bien. La deja correr muy bien, sí, pero no puede parar. Por ningún motivo puede parar. Y esto de correr, de alejarse de los jugadores para evitar...
Escaparse.
Ándale, eso se me hace de un árbitro corriente, perdón. Pero...
le dijiste peor.
No, es que es una acción fuera de protocolo.
No, fuera de protocolo.
Se la inventó él.
Fuera de protocolo, fuera de reglamento.
Todos
la protocolo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que les diga a los jugadores mentiras. Porque escuché a los jugadores y los jugadores de Tigres dicen.
Si es fuera de juego, ¿eh?
Si es fuera de juego. Clarísimo.
Sí,
clarísimo,
que, fuera de juego. Dicen los jugadores, es que nos dijo que era por el protocolo, que por eso paraba la jugada. No, tampoco. Puedes mentir.
Protocolo de fuera de juego no hay.
Y esto, a mí me han preguntado durante todo el día, si el arbitraje fue malo, fue malísimo. ¿Quién fue el más afectado? Tigres.
Pero yo le quito un poco la responsabilidad, Felipe, a Guerrero, te voy a decir por qué. A mí me parece que en general había hecho un buen arbitraje, ¿sí? Uh-huh. Y que en esta la cruz, el agente del VAR lo mete en problemas. Si no existiera el VAR, el bandera, levanta la bandera y el árbitro, como lo hacía antes, le dice bájala. Bájale y sí, la jugada.
Sí, ley de la ventaja.
Pero si te están hablando todo el tiempo desde el periodo, desde aquí del famoso chichero. A la vuelta de los años, ¿será?
A la esquina.
A la vuelta del próximo torneo.
¿Se acuerdan cómo? No,
sí, hermano querido, muy bien.
Está en el IFB 2. En el IFB 2.
Sí, señor.
Oye, pero ¿cómo estuvo ayer? ¿Qué pasó? ¿No que lo llevamos en la sangre y somos un animal de liguilla y somos...? No, pero también.
Sí, pues sí.
No, también, o sea, mejor sabes que para eso no entrenar a la liga. Álvaro
ha contagiado a la gente, ya se cambian de equipo. No.
Villamelón. ¿Eh? Villamelón, por no decir peor.
Yo diría que mejor el arbitraje, ¿no, Vicenzo? ¿Te parece?
¿Sabes a quién le puedes ir? Al Veracruz.
Al árbitro justo.
Al Veracruz.
Carnalito, ¿pueden apagar el prompter, por favor?
¿Tienes todos los de vuelta? ¿Todos los árbitros de vuelta?
Sí, están.
Va a Ramos, ¿no?
César Ramos.
César Ramos.
Santander.
Sí, lo vi. Lo vi. Sí, lo vi, Vicenzo. César Ramos. Aquí lo tengo.
Sí, él es el árbitro.
Pues al 57, Vicenzo, vamos a hacer como que...
¿Otra vez vamos a qué?
¿Cómo le vamos a hacer ahí? Sí, porque Paco se tuvo que ir. Exacto. Es que la parte final está grabada con tres elementos.
Tres tristes tigres.
Tres tristes.
Es lo que hace Beto para irse rápido. Sí, cabrón.
Mira, además te trae para que tú te vayas tarde.
Tiene por ahí una movidita. Por
y eso nos vemos en la noche.
Sí. Primero es para que te trae a ti para que tú no te puedas ir temprano. Sí,
no, pues nada más.
Ah, sí, uy, que no hay partido.
Totalmente. Es a las 10:30, ¿por qué?
Es a las 10:30.
10:30, están anunciando, hombre, grabaron. Hace rato grabaron un...
Seguimos con el árbitro justo en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. También está el asunto de los gritos homofóbicos que surgieron en la tribuna y que finalmente no desembocaron en algo parecido a lo del día anterior en la cancha de Morelia.
Mira, me extraña, si recordamos, Fernando Guerrero fue el primer árbitro que suspendió un partido por este tema, sí, en Atlas.
En Atlas, claro.
¿Te acuerdas, Héctor? Él fue el ejemplo de todo lo
paró,
que se iba a hacer.
Paró para un tiempo. Sí. Sí.
Él fue el ejemplo. He visto en División de Ascenso, no sabes qué cosa, 25 minutos gritándole al portero. No hicieron nada. 25 minutos en Ascenso.
Y es una orden mundial, ¿eh?
Claro. Y hoy Fernando Guerrero, eso es lo que no me gusta de él, que es un tanto irresponsable.
No paró nunca.
Comodino, porque el segundo penal no tiene por qué ir al VAR, porque él está enfrente a la jugada. Está tres pasos de la jugada. Y es una mala intervención también del VAR, porque el VAR le dice, creo que no es penal, revísala. Y estando tan cerca, no tienes por qué regresar. Es lo que decía Paco, ¿no? Hay que ser un poquito responsable y decirle, ¿saben qué? Para mí es penal, vámonos.
Punto.
Y ya.
Punto.
Y se acabó. Y toma la responsabilidad. Pero eso de ser tan comodino, que eso se ha generalizado en todos los árbitros de México, que lo hemos platicado, Beto, cada que estamos en Picante, vemos cómo se acomodan todo ya. Entonces, sí, me parece que Fernando Guerrero le valió la cuestión del grito, como le valió no amonestar, porque hay jugadas de amonestación que tenía que dar.
No, Roger Martínez sobre no, no,
sí. No. Esas y otras más. Pizarro. Por eso el partido se le empieza a complicar, porque no quiere arbitrar sin tarjetas. Entonces,
pero si el VAR, si te está hablando y avisando y llamando la atención, debe ser muy incómodo.
No, yo lo apago. En serio, yo lo apago.
Porque a mí me parece que sí había hecho un buen arbitraje. La jugada del penalti de la barrida de Diego Reyes es muy complicada.
Sí, pero
y lo hace
no
bien.
Es penal al final.
Señala, es muy bueno. Hace justicia. Es
de las mejores
deportivas.
Sí, claro.
La otra coincide, ya lo señalaste, ya déjalo así. ¿No?
Sí.
El segundo penal. Ahora, en la tercera jugada de la ley de la ventaja, ahí sí considero que es, no, ya lo vi, lo voy a dejar, punto, se acabó. ¿Punto? Él sí tenía que tomar la determinación.
Pero Paco, es un árbitro internacional. Claro. Tiene la intención de ir a una Copa del Mundo. ¿Cómo suspendes un partido así? ¿Cómo? Aparte, de las cuatro situaciones del protocolo para intervención del VAR,
no aplica.
No aplica.
No, pero aplica. Felipe, si él tiene aspiración de ir a la Copa
Mundial. No, así no va a ir.
Está bien, pero ¿quién va a ir? Pero la pregunta es, sería Héctor, ¿quién va a ir? Porque si no es Fernando, entonces es quién.
No hay nadie. Pues César Ramos. Nadie.
Sí, César Ramos. Es
no, César Ramos no pasó las pruebas físicas en la Copa de Oro.
Hay que dar la vuelta, César Ramos, por cierto.
Sí, claro. Porque aparte no hay más.
Ahora, reivindicando un poco a Guerrero, ¿no te parece que es uno de los buenos árbitros, más allá de la actuación de ayer?
A mí no, nunca me ha gustado su estilo, eso de abrazar, de acariciar, de cambiar la personalidad del árbitro.
O sea, ¿tú diciendo los abrazos y las caricias?
No, cariñoso, ¿qué es cariñoso?
O sea, no voy, no voy.
O sea, ¿tú eres Grinch o qué?
No. Pregúntale a Paco.
Saluda feliz, espérame.
Paco y yo somos de la...
No, yo...
¿Cuándo veías que un árbitro te agarrara? Sí. O te abrazara. Ay. Es que así les hace. O
sea, no, así les hace, llegó a tanto. Pero sí había una buena comunicación. Había cordialidad y un respeto.
Y respeto.
Entendiendo que en la cancha... Sí, nos tenemos que ayudar. O sea, tú tienes que tratar de hacer tu trabajo, que el árbitro haga el suyo. Hoy sí veo un gran distanciamiento.
Lejos.
Entre el árbitro y los jugadores, y no tendría por qué ser así.
Porque tú ves las
socios
acciones.
En el espectáculo.
Los árbitros son socios. Claro. Dale la palabra, Héctor.
Llegabas y querías hablar con uno y hablabas.
Sí, claro.
Oye, el árbitro se queda así. No contesta.
Sí, de acuerdo.
Entonces, el árbitro tiene que...
Que huye, eso es terrible.
Eso es terrible. Lo que hizo hoy, lo que hizo anoche es terrible.
Lo acercaron.
El árbitro no ha entendido que adentro de la cancha...
Pero ¿qué tenía que haber hecho entonces, Felipe? Después de detener la jugada, que se levanta a la gente de Tigres encima. Pues ahí, ¿qué hace?
Ya no puedes hacer... No. O sea, únicamente lo que te quedaba es, me equivoqué, doy un balón a tierra y asume la responsabilidad.
Yo sí, muchas veces, fuera de lugar... No, la pelota la tiene. En todo caso, ¿quién era el a quién se le iba a señalar? ¿A quién le ibas a dar la pelota?
A Tigres.
Lleva la pelota a Tigres. Muchas veces vi que el árbitro le indicaba a su juez de línea, la bandera, baja la bandera, que siga la jugada.
No, inclusive ahora, que haber hecho. Cada vez tardan más en marcar los fueras de lugar, ¿no? Sí. O sea, inclusive estamos ahorita en una época en la cual es claramente fuera de lugar y se aguantan a levantar la bandera.
No tenían por qué esperar la terminación de la jugada, ¿no?
Así es.
No tenían por qué. Ahora, ¿esto de ayer deja fuera Guerrero de la gran final del fútbol mexicano?
No. Totalmente. Está a punto de salir
la vuelta.
Yo te juro.
De la liguilla.
Con lo que hizo ayer, estaría fuera
de la liguilla. Está fuera de protocolo todo eso.
Del arbitraje.
Ayer cometió dos errores de protocolo, para mí, esta es una de ellas, y la otra, lo de los gritos homofóbicos.
Que eso es grave.
O sea, ni siquiera detuvo el partido. Ocho veces. No detuvo el partido, nunca hubo advertencia al público, nunca retiró a los jugadores, y se dijo, muchas veces le dijeron al portero.
Sí, al portero Ortega,
no, ignorar eso es gravísimo. Ignorarlo, es muy grave.
Cuando parece que es en estos momentos la prioridad de la federación, claro. ¿No? O sea, da la impresión que ese es ahorita lo más importante.
Oye, yo tengo la impresión de que Guerrero tiene padrinos, sí tendrá padrinos.
Sí, la verdad sí.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ver el resumen del partido, más allá de lo arbitral, la parte futbolística, con unos Tigres que sacan una victoria importante. El muchacho Ortega, el poblano portero del equipo de los Tigres, que la ha librado después de tanta presión que había mediáticamente sobre él.
Aunque se equivoca en el primer, en esta, ¿no? Bueno, hay otra, en la que sigue, en
gol,
hacer hacia el lado el balón, lucha hacia el centro.
Sí.
Lucha hacia el centro.
Sí, la
tira al centro.
Pues Sánchez la hace muy bien.
Muy bien, le pega muy bien.
Tres dedos la pone ahí en el poste y gol.
Porque no había sido la primera jugada, ¿no? Si de pronto esa es la primera intervención del portero, dices, bueno, pero ya había hecho una muy buena tajada abajo, echado la pelota hacia un costado. Sí sorprende que después haya venido esta equivocación.
Aquí Guido le gana muy fácil a Sánchez.
Muy fácil.
Sí, fácil. Ni siquiera brinca Sánchez. Y, bueno, vence a Ochoa. A partir de ahí, Tigres es amo y señor de las acciones, ¿eh?
Esta no fue falta.
Y fíjate que me parece que sí alcanza a rozar el defensor de...
Sí, pero
no. Es muy leve, pero no hay contacto, no hay falta.
Pero es difícil, ¿no?
No, es difícil. Esta sí es complicada y estas sí son una buena intervención del VAR. Sí.
La jugada de Sánchez.
Ahora, velo dónde está de frente el árbitro. Sí. O sea, en esa jugada no tienes por qué ir al VAR.
Está la patada.
No, que falta recursos de Sánchez ahí para no cometer el penalti.
Y lo repite. Porque había entrado, aunque todo bien tocado el área, ¿eh?
Pero sí
no importa, a partir del semicírculo ya está dentro.
Sí. Fue Carioca el que se metió. Y dos del América, pero bueno, aquí lo que importa es del equipo que está realizando la ejecución, ¿no?
Exactamente.
Pero si lo repiten cinco veces, Guiñac lo mete cinco veces.
Sí.
¿Qué seguridad y qué personalidad para plantarse a cobrar los penales por parte?
Jugador de liguillas.
Una liguilla, un enorme penal es complicado.
Claro, claro, desde luego. Bueno, y aquí está esta acción.
Fíjate, él ya había corrido con la jugada. Él ya iba llegando a media cancha.
Después de línea igual. Sí, yo también no, con no. la jugada.
El único que cambió todo el tema del protocolo fue Fernando Guerrero. Esto le va a costar salir de la liguilla. Tiene que salir de la liguilla, no puede continuar.
Pero
no puede
continuar. Si el padrino dice que siga.
Ese es el problema.
Ahora, del partido, quizás sea muy fácil a toro pasado decir que Miguel Herrera no planteó bien el juego, ¿no? Porque yo por lo menos esperaba a Ibargüen, a Roger Martínez de inicio. Pero Miguel te podría decir, sí, pero entonces ¿a quién metía yo de cambio? Sí, claro. Yo prefiero meter a Ibargüen y a Roger que a Gio, por ejemplo. Ahora, no le salió. Uh-huh. Pero en el trámite del partido, yo sí creo que Tigres hace un partido muy inteligente. El primer tiempo en lo suyo, trabado, no arriesga. Y en el segundo tiempo, después de que lo trabajó muy bien, el segundo tiempo lo gana. Para mí Tigres bien. Lo de América sí me llamó mucho la atención, inclusive en el público, ¿eh? Yo no escuché ese apoyo, ese ánimo de siempre, habitual en América, en Liguilla sobre todo. Y ese América que en el ADN, que lleva en su ADN esa animal de Liguilla que menciona muchas veces Héctor.
Ayer fue domado.
Yo lo vi sin alma. Sí, sí, sí. Yo lo vi sin alma. Yo lo vi desangelado, un equipo que no el América que habitualmente ves en la Liguilla o que esperas ver en la Liguilla.
Pero también cuenta que lo que hizo Tigres, ¿no, Paco?
Lo acabó. Por eso lo mencioné primero, sí. Lo de Tigres.
Que lo acabó.
Es que, Paco, yo con la gente que no le gusta mucho el brillo del Tigres, pero es que el fútbol y todos los deportes es defensa y ataque.
Punto.
Entonces, donde tú encuentres una solidez defensiva que, por muy fuerte que sea el ataque del contrario, lo neutraliza. El torneo pasado neutralizó a León en dos partidos, uh-huh. en la final Tigres. No le dejó hacer un solo gol
nada,
en 180 nada. Minutos. Sí. Y no solamente, ni peligros de gol siquiera.
Es cierto.
Trabaja, desde mitad de campo ayer rompieron todo el juego del América.
Y las que tiene después.
Con el que tiró dos veces al marco en todo el partido.
Así es. Vamos a ir con tu tocayo Tello, que está en vivo allá en Monterrey, con palabras del portero Ortega del equipo de los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso también para todos en la mesa. Sí, llegaron los Tigres alrededor de las 12 del mediodía al Aeropuerto Internacional de Monterrey y el hombre que cargó con los reflectores de los medios de comunicación ahí presentes fue Miguel Ortega, que debutó el día de ayer en el partido de ida de estos cuartos de final ante el América. Y bueno, tranquilo con su actuación, incluso bueno, pues dice que fue de gran ayuda el que haya sentido el cobijo por parte de sus compañeros que platicaron con él acerca del momento que estaba por vivir. Y bueno, pues también señala que pese a que se le puede señalar un poco de culpabilidad en el gol que reciben en el rebote o en el rechace, mejor dicho, que da al centro que aprovecha muy bien Richard Sánchez, bueno, pues finalmente dice que es una jugada por la que apostó y él se siente tranquilo con la actuación dada anoche en el Estadio Azteca. ¿Te parece si escuchamos, Beto, las palabras de Miguel Ortega?
Perfecto.
Pues muy contento, yo creo que todo el equipo está muy contento porque pues venimos trabajando mucho tiempo atrás y finalmente están los resultados, todo lo que hemos trabajado, ¿no?
En lo personal, ¿cómo te sentiste de cumplir ese debut en una fiesta?
Pues claro que existen los nervios, pero yo creo que nervios de los buenos, ¿no? De la felicidad de tanto trabajo que llevo atrás y finalmente se da resultados, ¿no? Me sentí muy acogido por ellos, todos me felicitaron y me sentí parte de la familia, ¿no? Sí, faltan 90 minutos más y espero que pues sea un trabajo de todos y que nos salga bien como en el partido pasado, ¿no?
Se equivoca en ese rechazo hacia el centro, pero finalmente Tigres gana el partido. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, Beto, bueno, una práctica ligera la que se tuvo esta tarde aquí en el Estadio Universitario, los titulares con trabajo en el gimnasio y bueno, los que no tuvieron participación como iniciales estuvieron de forma muy ligera en la cancha con algunos circuitos con balón y bueno, el incluido Jürgen Damm que salió bueno con una molestia por mareo, se le bajó la presión, pero bueno, pues sin problema para ser pausa, considerado perdón. En el partido de vuelta del próximo domingo acá en el Estadio Universitario.
León Lecanda tiene el reporte del América. Adelante, León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos desde Coapa. Las Águilas del América trabajaron a puerta cerrada este viernes tras la derrota 2-1 ante Tigres en los cuartos de final de ida del fútbol mexicano. Beto, me llama la atención que ni siquiera los medios informativos se hayan hecho presentes en las famosas guardias hoy, la práctica puerta cerrada, solamente la televisora dueña de los derechos de transmisión de las Águilas e ESPN, que también ayer tuvimos la fortuna de transmitir desde el Estadio Azteca el partido. Estuvimos presentes aquí, los jugadores no quieren dar declaraciones, tienen además esa instrucción, pero ayer en la zona mixta hablábamos con elementos como Emmanuel Aguilera y Guido Rodríguez sobre la molestia que tienen, pero igualmente el hecho de no sentirse derrotados. Tienen que hacer un partido perfecto el domingo en el Estadio Universitario para tratar de darle vuelta a una serie que hoy luce ya muy complicada. 2-0 es el marcador que necesita América. No recibir gol de Tigres, por supuesto, si marca el conjunto felino, América tendrá que ganar siempre por 2 de diferencia. Y por supuesto, ese será el plan de juego de Miguel Herrera, que ha trabajado hoy por separado con los titulares y los elementos de cambio, los colombianos Nicolás Benedetti, Roger Martínez y Andrés Ibargüen, que ingresaron en la segunda mitad. Todos ellos han hecho trabajo de recuperación, de gimnasio, algunos con terapias leves de rehabilitación, y el resto del grupo ha trabajado de forma más intensa en cancha 1. Por cierto, como lo informábamos toda la semana, Nicolás Castillo definitivamente no va a estar disponible para el domingo en Monterrey. El delantero chileno sigue recuperándose del flexor del costado derecho, ese conjunto de tres músculos que juntan la cadera con el fémur y que le ha venido dando problemas desde el pasado 8 de noviembre en el duelo ante los Tiburones Rojos del Veracruz. El que sí regresará es el uruguayo Federico Viñas. Vamos a ver qué tantos ajustes puede realizar el Piojo Herrera para la vuelta en una serie, repito, que luce complicada, pero que lo tiene claro. El 2-0 es el marcador que necesita, y de ahí en adelante, si recibe un gol, 3-1, 4-2, 5-3 y así sucesivamente. Beto, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
Gracias, León. Y en el otro partido vamos a esta goleada que prácticamente sentencia lo que va a ocurrir entre estos dos norteños rumbo a las semifinales.
Creo que todos sabíamos del poderío que tenía Monterrey, ¿no? Y que enfrentándose a este equipo, metiéndose en liguilla, iba a ser difícil. Pero creo que también entendíamos que Santos era muy ordenado, que estaba muy bien trabajado y de pronto no iba a sufrir tanto los estragos de esta poderosa plantilla. Pero qué buen partido por parte del equipo de Mohamed.
Pero ya cuando ves los números fríamente, Toño, te das cuenta que la defensa de Santos no fue de lo mejor en el torneo, 25 goles en contra, con los 5 de ayer, ya son 30 goles en 19 partidos.
Sí, es un número alto. Sí.
Para un equipo que aspira a ser campeón son muchos goles en contra.
Y la otra, los ajustes nulos de parte de Almada. Sí. Porque si ya ves que están tomando mal parado cuando en marca en ataque, cuando tú estás atacando los tiros de esquina principalmente. Esta, por ejemplo, la jugada para nuestros amigos de radio, el error.
Es increíble.
Ryan, o sea, no es posible que haya quien diga, es que no tenía otra opción. No, por favor, déjala pasar. Claro. Déjala pasar y busca otra opción. No es posible que no hiciera ningún ajuste Almada. O sea, jugó como ha jugado toda la liga. Y así no es. La liga y la liguilla hay una gran diferencia. Tienes que, para ser campeón, tienes que ser mejor de la liguilla. Y cometió errores graves en defensa, permitidos por que el propio Almada no hizo ajustes.
Hasta Janssen se hace presente. Ahora, en el marcador.
También en las cuestiones individuales uno ve el momento que vivieron ayer Dorlan Pavón, Janssen, todo el medio campo, cómo trabajó de Monterrey. Y ves por el lado contrario, Brian Lozano, un gran torneo, pero ayer desaparecido, peleando, es otra cosa. Furch estuvo a la altura, Furch hizo un gol y dio una asistencia de gol. Pero los demás, opacos, o sea, el Eric Castillo desaparecido también, Diego Valdés tuvo una de gol, la falló, o sea, el Santos ya no fue tan contundente como solía ser en el torneo, y atrás siguió manifestando las
mismas debilidades. Justo cuando tiene que ser más contundente, no lo fue.
No lo fue.
El equipo lagunero.
Y el Monterrey, en cambio, sin Pizarro, sin Funes Mori, fue capaz de hacer 5 goles en un partido.
Se toman en varios momentos, por ejemplo, el primer gol de Dorlan Pavón, bueno, inevitable, es un golazo, no hay nada que hacer.
Seguro también es un golazo, ¿no?
Sí, y el segundo, espectacular también, pero te tomen contragolpe. Y entonces, ¿por qué Almada no dice, dejaba a Orrantia? Que su principal virtud no es ser defensa,
sí, no
es defender. ¿Por qué no le agregas a alguien más? O a dos más. Y cierras el marcador en el 3-2.
Claro. Y este chico, por ejemplo, Nico Sánchez, que estamos viendo en el gol. Veía hoy en internet un número, me llamó muchísimo la atención. 32 goles desde que llegó a Monterrey. Los mismos que Ener Valencia con Tigres. Siendo centro delantero.
Y además habría que revisar hasta el momento en el que los hace. Porque suelen ser además goles muy importantes. Goles en momentos muy importantes. Y suele aparecer cuando el equipo realmente lo necesita.
Ayer tuvo el detalle, pues, de dejar tirar a Janssen, que incluso el turco no estaba muy de acuerdo, pero bueno,
le llama,
sí, le dice
Nico,
que no.
Nico, buen detalle de Nico. Les pudo haber salido caro,
Sí,
falla.
Pero lo tiró con una gran seguridad.
Te habla de que está listo para la liguilla.
Sí, pues está listo.
Y un gol rayano en lo ridículo, el rebote ese, cuando bien pudo pasar, dejar pasar el balón, como ya apunta Paco, en ese tanto que consigue también el equipo de Monterrey.
Con el mayor, el plantel de Monterrey debe ser el más caro del fútbol mexicano. ¿Sí? También hay que analizar eso.
Sí, ese es más caro.
Claro, claro.
Y Mohamed se la sabe todas.
Sí, porque bien puede llegar como favorito antes del partido Santos, pero Monterrey, sí, claro, con ese plantel, sí, sí, en cualquier momento puede dejar fuera al equipo santista. Vamos a escuchar a los dos entrenadores.
Y siempre la culpa es del entrenador, eso no hay ninguna duda y las asumo. Obviamente que estoy convencido de la filosofía y de juego. Vuelvo a repetir, si nosotros cometemos errores tan graves defensivamente, seguramente le damos facilidad a los rivales.
No, creo que fue una actuación espectacular del equipo, en todo sentido, por el plan de partido, por el rival, por el resultado, por la entrega. Logramos un buen resultado, nada definitivo, pero creo que fue un gran partido del equipo.
Oscar Gallardo, allá en Monterrey, gusto en saludarte.
Qué gusto me da saludarte, Heriberto, fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Los Rayados del Monterrey, después de la contundente victoria 5-2 ante el Santos Laguna en la ida de los cuartos de final de la Apertura 2019, continuaron con la concentración el día de anoche. El estadio se trasladaron hasta las instalaciones del Barrial y ya para tener actividad este viernes por la mañana, trabajo regenerativo. Sin embargo, no todos pudieron participar en la práctica, ya que Rodolfo Pizarro, Rogelio Funes Mori y Miguel Layún estuvieron en terapia, y los tres elementos se encuentran en duda hasta este momento para el partido de vuelta que se estará celebrando el próximo domingo. Heriberto, también en mencionar que los dirigidos por Antonio Mohamed rompieron concentración, tuvieron la tarde libre también para tener algunas horas con sus familiares y estarán reportando en punto de las 8 de la noche, hora en la cual fueron citados para que puedan tener una cena juntos antes de esta concentración de cara a la práctica del día sábado previo al viaje rumbo a la ciudad de Torreón, Coahuila. Mañana estarán tomando un avión en punto de las 3 de la tarde con destino al vecino estado y ya pensando en lo que será el encuentro de vuelta del próximo domingo. Ese reporte es de Monterrey. Heriberto, regreso contigo.
Gracias, Oscar, por la información. Y esto se escuchaba al final del partido, lo vamos a tener en un momento más. Les preguntaría si esta serie ya está decidida.
Es muy difícil levantarte de una diferencia de 3 goles. El Santos tiene mucho poder al frente, pero también tiene mucha fragilidad atrás. Y el Monterrey tiene mucho poder para hacer más goles. Yo creo que Monterrey va a hacer más goles de visita. Ahora, ¿cuántos?
Por lo menos un par.
¿Cuántos le tendrá que hacer Santos? Y tendrá que descomponerse muchísimo Monterrey, cosa que no se descompone.
Sí, con Mohamed.
Desde que llegó Mohamed, mira, habían perdido con Tigres 2-0 y corrieron a Alonso. Uh-huh. Luego hubo un interinato ahí de Héctor Becerra y de José Treviño contra Querétaro y perdieron otra vez 2-1. Llegó el Turco contra Chivas 1-1, a Pachuca le gana de visita 3-2, Monterrey-Veracruz 1-1.
Sí, fue tal vez el peor partido, ¿no?
Tal vez el peor, sí. A Monterrey 4, Xolos 0 allá en Tijuana, ese fue el arranque. 2-0 al Atlas en Monterrey, en 8 minutos resolvió el partido, y 5-2 ayer, o sea que el Monterrey lleva
4 victorias, y no ha perdido.
4 victorias, 2 empates.
Sí.
Ayer Héctor daba un dato muy interesante, para aquellos que piensan que el jugar viene solamente de medio campo hacia adelante, y atacar,
no
importar que atrás te hagan gol o no. Tigres ha recibido 14 goles en la temporada.
15, bueno, ayer, 15, de ayer, ¿no? 15.
En la temporada regular, Santos 25. Es decir, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Tú no puedes ser campeón si no te defiendes bien.
Claro.
No puede, a menos de que tengas un equipo súper poderoso, que si te hacen 3, tú haces 4, y si te hacen 5, tú haces 6, que eso no existe. Y hablando de remontadas, hay que pensar el Barcelona contra el Liverpool en la Champions, sí, hablando al más alto nivel.
Contra la Roma.
Iba 3-0 contra la Roma y le dieron la vuelta.
Sí.
Y el propio Paris Saint-Germain le había ganado 4-0 al Barcelona y el Barcelona le 6-1. O sea,
sí se dan.
No puedes descartarlo, pero sí se ve muy complicado.
Sí. Se ve complicado. Porque además Monterrey te puede hacer gol de cualquier forma, sí, sí, ¿no? Sí, porque supuesto, si se para bien, en la pelota parada también te puede hacer daño, o sea, con espacios te puede hacer.
¿Tú le puedes hacer 3? Sí. Santos le podría hacer 3.
Sí, sí, seguramente.
Pero es muy difícil que
Monterrey no haga gol. Sí.
Exactamente. Esto se escuchó al final del partido, Sánchez, Rodríguez y Jansen.
Contundente, parece mucho, pero bueno, en este fútbol ningún resultado nos garantiza, nos puede llevar a relajarnos, tenemos que jugar al mismo partido en Santos.
Contentos que se hizo un gran trabajo dentro del campo, creo que todos hicimos lo que nos tocaba, sabíamos que siempre el que se mete en octavo, que viene con victorias consecutivas, siempre entra así, y bueno, sabíamos que igualmente la liguilla es otro torneo aparte y teníamos el potencial, capacidad para hacer este partido y bueno, ahora queda ir allá y hacer un partido muy inteligente y igualmente no echarnos para atrás, sino salir a ganar el partido.
I was happy. I had a small conversation with Nico and without actually asking it, he gave it to me. It was really nice from Nico. Thankful that he did that to me because it's good for a striker to get goals. But he is the first one and he decides who takes it.
Cumpleaños feliz. El Barcelona publica este tweet porque cumple 120 años, una de las grandes instituciones deportivas del mundo. Al cumplir 120 años, ¿en qué momento, Manu, buenas tardes, se encuentra el equipo catalán?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que, Beto, me lo pones votando. Tenéis ahí a Paco que puede hablar del día que se creó el Club Barcelona.
Sabía. Sabía que ibas a agarrar.
No me lo podéis poner. Paco estaba presente en aquel partido en el viejo estadio de las Corts.
Sí.
Está en el mejor momento y yo creo que, mira, pensando en los 120 años, hay una cosa que muchas veces siempre decimos, ¿no? No podemos comparar épocas pasadas y presente porque eran fútbol distintos, porque era un negocio distinto, era un deporte, era un espectáculo. Y en el caso del Fútbol Club Barcelona hay un momento muy clave en su historia. Siempre que se habla en todo el mundo de los clásicos, el que seguramente no sabemos todavía si se va a jugar el día 18, es el partido más importante para todo el mundo. Yo siempre digo lo mismo, los clásicos empezaron a valorarse en los años 80. En los 90 ya con las televisiones vía satélite todavía más y ya en el siglo XXI es el partido más visto. Pero anteriormente prácticamente un clásico no existía. El gran partido en España era lo que enfrentaba el Real Madrid al Atlético de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Barcelona ha tenido una evolución en la que en este siglo XXI sobre todo, pero en el final del siglo XX ha vivido lo mejor de su historia y todavía lo está viviendo. No es el Dream Team de Cruyff, no es el equipo de Guardiola, pero todavía está en el momento de su época dorada. Por lo tanto, hay que valorar mucho este crecimiento del Barcelona como uno de los equipos más potentes del mundo, pero seguramente en la segunda parte de esos 120 años de su historia.
Manu, un gusto saludarte. Tu Sporting de Gijón está ahí cerquita, ¿eh? 114 años de historia, este mítico equipo al que le vas. Yo te preguntaría del Barcelona, porque ese Dream Team y ese gran equipo de Guardiola me parece que no ganaron tanto como se hubiera esperado. Y están muy lejos, por ejemplo, en el tema de la Champions, de acercarse al Real Madrid y a esa grandeza. ¿Tú piensas que radica esa historia tan grande del Barcelona? ¿Tiene su momento más importante a partir de que aparece Messi y todo lo que ha contado este histórico futbolista?
Yo creo que el momento culminante arranca en la aparición de Cruyff en el año 73-74 y a partir de ahí la historia cambia absolutamente. Cambia a partir también del momento en el que el Barcelona no se siente una víctima, eso que tanto alardeó durante mucho tiempo en el siglo pasado y cuando ya se cree un equipo potente. Y cambia, obviamente, es que estamos hablando de Cruyff y estamos hablando de Messi, cada uno en su momento fueron los mejores de aquellos momentos, pero sí es cierto que Messi seguramente en estos 14-15 años le ha cambiado totalmente la cara a este equipo. Si hablamos de títulos, bueno, no ha ganado tantos como cabría esperar con un gran equipo, pero yo creo que es más el juego, el espectáculo, la atracción que ha generado este Fútbol Club Barcelona a los que les gusta el fútbol y a los que no, porque les divertía a todos. Y te voy a dar un paso más, Paco. Medio mundial de Sudáfrica lo ganó el Barcelona y lo ganó ese estilo. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho mérito, más allá, como tú dices, de los títulos. Y que si hay que quedarse con un personaje clave en esta historia, Cruyff lo arrancó y Messi es el que lo llevó hasta el top de la montaña.
Manu, gusto saludarte. Siempre complicado regalarle algo a quien aparentemente lo tiene todo, y sería tal vez el caso del Barcelona. ¿Pero qué le vendría bien al Barcelona como regalo en este cumpleaños 120?
Uf, ¿qué le vendría bien? Le vendría bien renovar y con sentido el Dream Team. Bueno, el Dream Team fue el de Cruyff, el equipo de Guardiola, porque se nota que a medida que van desapareciendo esas figuras, el equipo no es el mismo. Y sea quien sea el técnico, el entrenador, le cuesta mucho remontar esa situación. Yo creo que lo que le vendría bien sería el volver a tener una gran masía, pero bueno, esto es como los vinos, no todos los años salen buenos, y el volver a creer en lo propio, en el estilo propio, porque se ha desvirtuado mucho de Cruyff a Rijkaard, de Rijkaard a Guardiola, de Guardiola a Tata, Luis Enrique. Yo creo que le vendría bien como regalo volver a los orígenes en todos los sentidos y quitarse de guerras internas que parece que no terminan de desaparecer en ese club. Ayer, sin ir más lejos, los jugadores dejaron plantada la directiva, el año que viene hay elecciones y va a haber guerra de clanes en el famoso entorno blaugrana. Yo creo que eso no le viene bien y quitarse eso sería un gran regalo.
Hola, Manu, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estoy pasando al vecino de enfrente, al Real Madrid. ¿Cómo estará la situación ahorita? Al español, sí. ¿Cómo estará la situación entre Gareth Bale y el técnico como para pensar en que vuelva a convertirse en una pieza muy importante que siempre promete ser este gran futbolista? Porque indudablemente que lo es.
Pues mira, la relación personal mala, siguen sin tener mucho contacto entre ellos, la relación deportiva va a ir creciendo y va a ir mejorando. Y te explico por qué. En primer lugar, porque Zidane ya se ha resignado a que lo tiene que tener toda la temporada. Y Zidane es de los que piensa que hay que aprovechar hasta el último elemento que tenga en la plantilla. De ahí el famoso equipo B del año del doblete. Zidane sabe que este año, tal y como están las cosas, se puede aspirar a muchas cosas, pero que va a ser complicado en cualquiera de los campos. Y eso es lo que le hace pensar que tiene que aprovecharse egoístamente de un jugador al que no quería. Y en el lado de Bale, el mismo egoísmo hacia lo que le puede dar Zidane. Hay Eurocopa, solo hay una convocatoria FIFA, una fecha FIFA antes de esa Eurocopa, y Bale no puede estar lesionado, como ha hecho últimamente entre fecha FIFA y fecha FIFA. Sabe que tiene que jugar, sabe que tiene que estar en forma, porque en su país, en Gales, hay muchas esperanzas puestas en lo que él les pueda aportar en la Eurocopa. Con lo cual, va a ser una relación egoísta por parte de los dos y que puede darle fruto a los dos. A Zidane aprovechar a un jugador que daba ya por inservible y a Bale aprovechar que Zidane le dé minutos para jugar en esa Eurocopa a pleno rendimiento. Aún así, yo creo que como titular todavía le quedan algunos partidos. A lo mejor mañana me equivoco y Mendizorroza juega. Pero creo que además el cambio de sistema que está pensando Zidane y que ya hablábamos de ello en pretemporada le puede quitar todavía más minutos a Bale de los que le ha quitado.
¿Cómo se toma, Manu, la noticia de que Dembélé estará otros 2.5 meses fuera de las canchas?
Pues mira, Beto, se toma ya con preocupación hacia el chico, hacia el jugador. Hay voces en Barcelona que empiezan a decir qué se puede hacer con este jugador, más allá de sus malos hábitos, que esta temporada se los habían quitado. Le habían alejado un poco de las malas compañías y aún así se sigue lesionando. Es una cuestión ya de estudios médicos lo que hay que hacer con Dembélé. Son 10 meses, pero es la tercera lesión de la temporada. Si repasamos la de la temporada anterior, son muchas, muchas las lesiones las que ha tenido. Por lo tanto, hay una preocupación, ya no hay ni siquiera enfado. Hay una preocupación física, médica, de investigación de qué le pasa a este jugador para que se lesione tantas veces cuando todavía se está trabajando en él en que corrija hábitos y malos hábitos. Y esta temporada se estaba consiguiendo. Con lo cual, yo creo que esto ya va más allá de lo que pueda hacer un preparador físico, un entrenador o un psicólogo.
Manu, ya que hablamos de Barcelona, del Real Madrid, ahora selección española, ya hablaron Robert Moreno, ya hablaron Luis Enrique, ya habló Rubiales. ¿A quién le creemos después de escucharlos a todos?
Pues mira, ese es el eterno debate que estamos teniendo en España esta semana, sobre todo, con la rueda de prensa de Luis Enrique y ese comunicado leído por el propio Robert Moreno. Cuesta saber qué ha pasado entre ellos. Yo creo que ahí ha sido un matrimonio, que estaban muy enamorados entre ellos y algo pasó de ellos que no le cuentan a los demás. Cuesta quedarse con papá o con mamá. Pero te voy a decir yo una cosa y esta ya es personal. Conociendo el carácter de Luis Enrique, conociendo su entorno, conociendo lo que te cuentan los que han trabajado y siguen trabajando con él, yo creo el mundo del fútbol, igual que el del periodismo, podríamos poner miles de ejemplos todos, está lleno de deslealtades. Luis Enrique se ha sentido que le era desleal su íntimo amigo. Pero yo te lo voy a definir de otra forma. Yo creo que hay veces que la reina vieja tiene celos de la reina joven. Y Robert Moreno era la reina joven en esta historia, o la princesa, y Luis Enrique no estaba muy de acuerdo en que le estuviera eclipsando.
Es bueno, siento es ser bueno, Manu, para tan contar, claro para contar y cuentos, tan nadie como Manu, Luis Enrique,
pero es lo que me llega, es lo que me llega desde dentro. Y la federación lo que ha hecho ha sido aprovecharse de esa enemistad para hacer lo que quería. No confiaban en Robert Moreno y lo querían haber hecho de otra manera, pero la tormenta ha hecho que todo se acelerara, que una vez más el puesto de seleccionador español provocara un ridículo mundial y que al final sea Luis Enrique el que llegue a la Eurocopa. Si se gana, se olvidará todo. Como Luis Enrique se tuerza, le van a recordar estos días más de uno.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Sobre todo por el cuento de la reina joven y la reina vieja.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente.
Abrazo, Manu, querido.
Igualmente, Manu, buenas tardes. Alan Pulido deja entrever que se va al fútbol de Estados Unidos.
Contento, la verdad contento. Eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas y que en realidad es que bueno, todavía me ven de buena manera, ¿no? Para el siguiente torneo, pero bueno, muchas veces por ahí hay que pensar y analizar cada una de las situaciones. La realidad es que yo estoy acá contento, es un equipo que quiero, pero bueno, yo creo que siento que ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá, gané todo lo que tenía que ganar y ahora también un cambio también no sería nada mal. Yo creo que, como lo dije, no es momento de regresarle a Chivas todo lo que me dio y todo lo que hizo por mí para regresar al fútbol mexicano. La realidad es que bueno, lo más seguro es que podamos ir a la MLS. Hay equipos por ahí importantes en los cuales me consideran, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pues deja abierta la puerta para irse a Estados Unidos.
A ver, le vamos a preguntar a Paco, que está más adentro. Para ir a la MLS, Beto, e ir a un equipo como jugador franquicia, necesitas ser dueño de tu carrera. Uh-huh. Ese es el principal, que no le cueste a la liga comprarte. Cuando le cuesta comprarte, entras en el tope salarial. Y Alan Pulido, a lo más que aspira, nos decía Mauricio Pedrosa hace rato, él conoce muy bien la MLS, a lo más que aspira es a $1,100,000. Que es un salario bueno también, pero yo creo que aquí gana más en México.
Pero menos que Peralta.
Y si lo compra un equipo de la MLS, ¿cuánto ganaría? Ganaría el 10% de la transferencia. Si lo venden $12,000,000, él ganaría $1,200,000. O sea, tampoco es que...
Son 20 millones de pesos.
Pero no aspira a ser jugador franquicia de ningún equipo, no puede ahorita. Tendría que esperar a que termine su contrato con Chivas, y entonces ya con tu carta... Si sigues en buen nivel, te pueden comprar. Yo creo, y él dijo hoy en sus redes sociales que no es cierto, que el asunto de Peralta no es cierto, que él admira mucho a Peralta, pero a mí me parece que como sueño ir a la MLS a jugar ganando menos que en Chivas, como que...
Sí. No cuadra.
Como que no cuadra, ¿no?
Sí.
Ahí está el tuit, mira, que clara. Qué mentira esto. Eso lo sacó un medio y se refiere a eso. Qué mentira esto, en ningún momento... He pedido que me aumenten el sueldo y nunca he dicho algo sobre Oribe Peralta. Lo admiro por toda su gran trayectoria y nunca hablaría mal de nadie, mucho menos de un compañero. Lamentable esta nota. Se refiere a una nota de... Ahí está, ahí dice el mail. Pero, entonces, ¿por qué habla de irse sin que nadie le pregunte?
Porque tiene un año de contrato.
Año y medio, papá.
Bueno, año pero ya medio. Entra en el terreno, acaba de ser campeón de goleo. Sí. Seguramente el representante dice, a ver... Ahora es cuando tú empiezas a hablar con el jugador para si te interesa.
Él dice, nunca he pedido aumento de sueldo.
No, pero lo que voy es porque ya como directivo tú no puedes dejar a un jugador con un año.
Claro. Si no pasa lo de Lanís,
¿no? Pasa lo de muchos. Hay muchos casos de que lo dejaste con un año y no lo renovaste. Seguramente se van a sentar a tocar ese tema. Entonces Pulido está, a ver, ¿cuáles son mis herramientas? ¿Cuáles son mis armas?
Campeón goleador.
Campeón de goleo. No, ¿hace cuánto que Chivas no tiene un campeón de goleo?
Sí, sí, sí.
Tampoco hay campeones de goleo mexicanos, ¿no? También supuesto, esa parte también puedes presionar.
Me falta un año y medio de contrato, me están buscando, etcétera, etcétera. Y entonces será un tema que tendrá que hablar con Ricardo Peláez. Yo creo que Pulido en realidad no quiere salir de Chivas. Yo no creo que quiera salir de Chivas y coincido contigo, Héctor. Menos para irse a la MLS.
Así como claro, aspiración. ¿Qué
hará estas declaraciones?
Porque es eso, es el juego es de... El juego.
Y además, ¿sabes qué otro ingrediente?
Por otro lado.
Y también hay dinero. Ya escuchaste que hay dinero porque vendrán contrataciones. Y entonces, ahora sí te puedo pedir. Así porque es. Antes me podías decir, te quiero renovar, pero así no es. Tengo con qué mirar la cartera. Ahora hay mucho.
Antes de que se lo des a otro que
claro,
viene,
mejor sí. ya estoy probado. Para
y
que
tómame en cuenta. Pues es la negociación.
Y como dijo nuestro amigo Higuera, con falta de ortografía, ya no hay estrechez. Con ese lo puso él, es con Z. Ya no hay estrechez económica, ¿verdad? Ahorita ya dicen que hay dinero, que yo también he sabido por otro lado, y el domingo estuve platicando con mucha gente que tiene que ver ahí con el asunto, que no es tal el dinero. O sea, no existe en caja 50 millones, ahora gástense. No es cierto. Depende de las negociaciones que el Guadalajara haga. Cuentan con 15 millones de Macías, cuentan con posiblemente una venta de un jugador importante, bien sea Pulido o Brizuela, cuentan con ese dinero también.
Y está comprando.
Y algunos intercambios que van a ser de jugadores que no van a costar. Entonces, no es cierto que estén los 50 millones en caja.
Lo de Antuna, lo de Peña, lo de Angulo y lo de Calderón.
Pues ahí puedes. Vas a ver jugadores de Chivas en Necaxa el próximo torneo. Vas a ver. Como va a haber de Necaxa en Chivas el siguiente torneo.
Vamos a ir contigo, Hernaldo Moritz, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros, desde el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que están de vacaciones. Sin embargo, la información sigue fluyendo en torno al equipo de Luis Fernando Tena. Alan Pulido deja más claras que nunca sus intenciones de salir de la institución tapatía. Así lo escuchábamos ayer por la noche cuando deja claro que tiene ofertas, al menos así lo dice el delantero mexicano, de la MLS para jugar en la Liga Estadounidense de Fútbol Profesional, para dejar al Guadalajara y, dice él, regresarle un poco a Chivas de lo que le ha dado, hablando, por supuesto, del tema económico. Dice Alan que es el momento de salir después de haber ganado todo lo que tenía que ganar con Chivas, Liga, por supuesto, Copas, torneo de la CONCACAF, Liga de Campeones, haber jugado un Mundial de Clubes y este semestre siendo campeón de goleo de la Apertura 2019. Sin embargo, en la directiva de Chivas, Heriberto, compañeros, la información que tenemos es que no esperaban esto, los toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque Alan tiene año y medio de contrato, ni siquiera es un caso en el cual el futbolista tenga solamente 6 meses y pueda empezar a negociar con otros equipos para irse libre un semestre después. No es ese el caso, tiene año y medio de contrato, insisto, firmado hace justamente año y medio cuando vino su renovación. No esperaban esto en Chivas, no hay una oferta concreta en la mesa del Guadalajara, así lo ha hecho saber la directiva, y seguirán ellos esperando a que Alan Pulido se presente el próximo 9 de diciembre a concentrar con el equipo de cara al inicio de la pretemporada. Si no hay una oferta concreta que pueda pagar esa cláusula en el contrato de Alan Pulido, que por lo que sabemos rondaría los 15 millones de dólares, no va a haber negociación por parte de Chivas. Ellos quieren que se quede Alan Pulido, tenían resuelta esa posición, saben que existe la posibilidad de que se venda a José Juan Macías definitivamente a León, y por ello no tenían contemplada esta situación. Así es que vamos a ver qué pasa. Mucho se ha hablado de que Alan quiere más dinero, él lo niega, pero se está de alguna manera forzando por parte de la gente de Pulido esta negociación para salir de Chivas, y en el Guadalajara quieren mantenerlo y quieren que respete su contrato.
Gracias, Hernaldo, por la información.
Sí, nos está viendo Hércules Gómez, a quien saludamos, y nos escribe y nos dice Hércules que sí se puede ser jugador franquicia, haya venta o no haya venta del futbolista. Pues lo que nos
hay
dice,
que regañar a Mauricio Pedro.
Hay que regañar a Mauricio. Okay, Hércules lo tiene muy cerca, seguramente sí, le da sus
corrones.
Exactamente. Simplemente dice que es muy complicado que esa cantidad de dinero se gaste en un futbolista que no es de talla internacional, como no lo es en estos momentos.
Bueno, no es ni seleccionado nacional en México.
Exactamente.
¿Hace cuánto no lo convocan?
Síguete, Toñito, con el americano.
Perfecto.
Bien, pues, nalgadas, abrazos, caricias en este programa.
Andamos, es viernes, Paco. Es viernes de
casa. Oye, y vamos a hablar de los Vaqueros y los Leones de Detroit.
Vamos a hablar. Nos fue mal, Paco, pero a mi equipo realmente le importa muy poca gente, así que nos vamos a ir con el tuyo.
Que también le importa muy poco a su coach y a su
Paco
dueño.
Se tiene que ir a un programa en un momento más.
Exactamente. Pero mientras tanto, pues los Bills ayer se fueron a meter a casa de los Vaqueros. En Día de Acción de Gracias les arruinaron completamente la fiesta. Y lo de ayer de Dak Prescott no ayudó en lo más mínimo en esa búsqueda, pues obviamente, de contrato importante, ¿no? Una vez más, contra un equipo que tiene récord ganador, Dallas no es capaz de rendir lo que en teoría se espera. Hicieron lo que quisieron ayer.
¿No lo ven en postemporada, Dallas?
Sí.
pues la división es muy débil, pero creo que no le va a alcanzar con todo y eso, Héctor, para meterse a la postemporada. Ahí está Jerry Jones, que volvió a ratificar a Jason Garrett, al menos de aquí a que termine la temporada como sujeto.
Mario Carrillo dijo que ojalá hubiera conocido algún
Jerry Jones.
O Jerry Jones, que un apoyo incondicional.
Jerry Jones.
Haga lo que haga.
Sí. Esta jugada es increíble.
No más.
Alguien que quiere ganar $40 millones anuales, Paco, no puede no completar ese pase.
La cara del dueño tapándose la con las manos, increíble.
Bueno, Paco, te deseamos suerte en el programa que vas a hacer.
Sí, muchas gracias.
A continuación,
un honor.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este viernes. En el gotero informativo, el Arsenal confirmó este viernes la marcha del técnico español Unai Emery debido a que los resultados y el rendimiento del equipo no fueron los esperados. El sueco Freddy Ljungberg asumirá la dirección del equipo como entrenador interino mientras el club continúa el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador. Fabinho, centrocampista brasileño del Liverpool, estará fuera de los terrenos de juego hasta principios de 2020 por una lesión en el tobillo, según confirmó su club. El brasileño se lesionó el pasado miércoles en el partido de la Liga de Campeones que Liverpool y Nápoles empataron a 1 en Anfield. Zlatan Ibrahimovic dijo que puede mantener su nivel hasta los 50 años si encuentra el proyecto correcto y agregó que ve al Milán como su segundo hogar en medio de especulaciones de que podría regresar al fútbol italiano. Actualmente tiene 38 Zlatan Ibrahimovic. Bottas fue el más veloz durante las pruebas del Gran Premio de Abu Dhabi. Dominó los libres número 2 de Abu Dhabi con un accidente incluido. Esta noche se juega la final del Campeonato Femenil del Fútbol Mexicano. Tigresas contra Rayadas. Hoy a las 9:05 p.m. en el Estadio Universitario. El Campeonato de Fútbol Femenil está por llegar a su fin. Tigres y Monterrey, los mejores conjuntos de la fase regular. Y la vuelta será el próximo lunes. Y no se pierdan la segunda edición del combate entre Ruiz y Joshua el próximo sábado de mañana en 8 días, sábado 7 de diciembre, lo que se antoja un combate muy interesante.
Sí, obviamente, pues apoyando a Andy Ruiz, ¿no? Aunque el factor sorpresa, pues yo no existirá para este combate. Además, yo veo a Anthony Joshua con...
Como que se ha preparado ahora, sí, en serio,
sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene unas ganas de recuperar sus cinturones que habrá que ver qué es lo que ocurre.
Ahora, también dicen que el secreto de Andy es que pega muy duro.
Sí.
Pega muy duro y por más que se haya preparado, siempre el poder del knockout está presente cuando el boxeador tiene tanto poder en los puños. Y aquella vez me acuerdo del knockout, pero lo tiraba y le puso una tranquetiza, pero...
De aquellas. Gracias, Toño. Héctor, gracias, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.